Rompecabezas.
Segunda zona.
Ruperto Long nació en Rosario, en Colonia, en 1952, aquí en Uruguay, desde luego. Es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y desde 1999 es académico titular electo por la Academia Nacional de Ingeniería. Entre los años 1990 y 2003 ocupó el cargo de presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU. Asimismo, en 1994 y 1995 desempeñó el cargo de presidente de UTE. Long fue senador del Partido Nacional en el periodo 2005-2010, también fue presidente del Comité Paralímpico Uruguayo, la Asociación Estratégica de Institutos Tecnológicos del Mercosur, la Cumbre de Organismos Tecnológicos del Hemisferio Sur, el Instituto de Cultura Uruguay-Israelí, y fue coordinador ejecutivo del Comité Nacional de Calidad. Actualmente es ministro del Tribunal de Cuentas de la República, y en calidad de sí mismo, además de reconocerle toda esta trayectoria, es que hoy lo hemos invitado. Bueno, un placer, Long, tenerlo nuevamente, estar nuevamente juntos, ¿no? Luego de algunos años, de un impas de algunos años. No le digo tuyo, sino mío, ¿no?
Un gusto de todas maneras, pero absolutamente. Bueno, un placer.
Un placer, en recibirlo. Bueno, estábamos hablando junto con Pablo y con Long, a propósito de la simpatía que despierta realmente una organización que ha sido creada ya hace muchos años, en 1934, sí, el Tribunal de Cuentas, que ejerce una función de contralor, que observa, que dictamina e informa en materia de presupuestos, que interviene preventivamente en los gastos y en los pagos, que determina e informa respecto de la rendición de cuentas, de las gestiones de todos los órganos del Estado, de los gobiernos departamentales, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, que presenta, bueno, memorias anuales relativas a la rendición de cuentas. En fin, la verdad es que, lo decíamos fuera de micrófono, en un mundo tan cargado de corrupción, tan cargado de dispendio del erario, de los dineros públicos, en donde a la ciudadanía le importa, como debe ser, lógicamente, porque son sus dineros, nuestros dineros, los que se están gastando, el hecho de la existencia de un tribunal como este es realmente algo que no solo cae simpático en la gente, porque es demasiado leve decir eso, sino que es realmente interesante para la gente que exista, necesario y que se agradece, ¿no? Y la verdad es que nosotros queríamos invitarlo para que nos hable de cómo está el Tribunal de Cuentas hoy y qué momentos están pasando, ¿no? En principio, bueno, transferirle esto, que usted ya lo sabe, la inquietud de la gente de que existan estas organizaciones.
No, yo empiezo por ese lado. Creo que lo más importante es la voluntad creciente en el mundo entero, y yo creo que es un hecho indetenible, que la gente quiere mayor transparencia, quiere mayor combate a la corrupción, al dispendio, que no es exactamente lo mismo, al manejo liviano, ligero de los dineros de todos. Es decir, creo que eso es una voluntad muy clara del pueblo en todos los países del mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el cual Uruguay no es una excepción. La gente quiere saber en qué se gasta su dinero y que se administre y se gaste bien. O sea, que ese es el lado positivo de la historia. O sea, hay una voluntad de que esto se haga. Ahora, vamos a al otro tema, a la realidad. Nosotros tenemos diversas dificultades, como las que usted planteaba. Es decir, empezando por las de recursos, porque son las que hoy día están arriba de la mesa. Es decir, nosotros en este presupuesto quedamos en cero. Es decir, es la primera vez en la historia que el inciso 17, Tribunal de Cuentas de la República, queda absolutamente en cero. Es verdad que no fue el único, lo mismo le pasó a la Suprema Corte, al Poder Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Corte Electoral, y también
al Clemente Estable, por ejemplo, para decir algo también, ¿no? Sí. Pero es así.
Ahora, se da justamente de que todos estos organismos que son independientes, autónomos y que tienen funciones de distinto tipo de contralor, son los que quedan en esa situación.
Entonces, organismos de contralor, con cero presupuesto, cero, ¿no? Exacto. Es todo un indicador, ¿no? Digo, hay que decirlo, es un indicador.
Eso no es una buena señal, la gente, más allá, uno juzga intenciones, no corresponde, pero hay una señal clara de decir, bueno, esto parece o no importar, o no hay interés de reforzarlo. Pero también es importante que la gente sepa, porque puede decir, bueno, pero realmente esta gente tiene miles y miles de funcionarios, aproximadamente 280.000 funcionarios que tiene el Estado, el Tribunal de Cuentas tiene 400 para controlar el accionar de todo el resto del Estado. 400 funcionarios, eso es todo. Son menos de los que tenía hace 15 o 20 años atrás, o sea, hemos ido perdiendo funcionarios. Estamos en ese orden. El presupuesto total son 20 millones de dólares al año, o sea, es un presupuesto austero. Esa es una primera dificultad, es decir, la falta de recursos para poder tener los técnicos, hacer los estudios, en fin, cubrir todo como se debe.
No es menor lo que está diciendo Long. Ayer lo señalaba en su columna Carlos Peláez, el periodista, nuestro colega Carlos Peláez, aquí en el programa. En su columna lo decía claramente, ¿no? Digo, él en realidad leía un poco más, decía: el Poder Ejecutivo no quiere controles, ¿no? Porque efectivamente se da que en todos estos organismos que están dedicados a controlar, entre otras cosas, el quehacer del Poder Ejecutivo, pero de todos los poderes, se da este presupuesto cero. A veces uno puede decir, casualidad. Bueno, la verdad es que no se puede pensar en casualidad, ¿no?
En otros periodos anteriores, siempre alguna señal, digamos, claro, algún signo modesto, humilde, de repente, se ha dado. Es, la verdad, es que un caso inédito de que sea absolutamente cero, como acabamos de decir. Es un caso. Pero más allá, digamos, de que es verdad, puede ser que nadie le guste que lo controlen, yo creo que el gobernante tiene que entender que esto es a favor de él. Claro. ¿Qué más quiere? Un gobernante que tenga las espaldas cubiertas, claro, que haya otro que le diga: no, mira que fulano de tal o mengano de tal, que depende de ti a través de un ministerio, a través de esto, a través de lo otro, o no depende de ti, es una intendencia, es un o un organismo que tiene mucha autonomía, porque el tribunal controla también al Poder Legislativo, claro, al Poder Judicial, todo poderes, en definitiva, todo el dinero que anda por ahí lo controla. Entonces, ¿qué más quiere un gobernante que si, bueno, tengo las espaldas cubiertas? Yo creo que hay que hacer como una inversión del paradigma. O sea, el ideal no es decir, no, que no me controlen, porque no, el gobernante honesto es al revés. Lo que quiere es decir, que me controlen y duermo tranquilo. Decir, si salta un problema, yo voy a ser el primero en sancionarlo, como tengo mis espaldas tranquilas, sé que el problema no va a ser mío, será de otro, yo voy a ser el primero en sancionarlo. Entonces hay que tratar de hacer ver eso, que está mucho más arraigado en las culturas, de repente, del norte europeo, por ejemplo, y en otros países donde ya se ha dado como vuelta la cosa. Nosotros todavía estamos con la idea de que el que controla molesta, ¿no? Molesta, por una razón u otra. Muchas veces se decía que el Tribunal de Cuentas sea muy lento, era el que enlentecía todos los procesos. Bueno, nosotros hicimos todo una serie de cambios.
Se cambió eso, ¿no?
Sí, sí.
No se quejan, no hablan de eso, por lo menos.
Bueno, es verdad. Es una buena señal. Tenemos un sistema...
Es que me hizo acordar ahora, en realidad, porque ahora no se habla
de
eso.
No se habla. Antes la culpa...
Claro, señal de que en realidad se ha agilizado, ¿no?
Sí, estamos arriba del 90% en cumplimiento de los plazos. Es decir, lamentablemente siempre algunos casos quedan que se nos trancan o porque son muy difíciles o muy complejos. Pero eso ha ido subiendo. Nosotros teníamos, las primeras mediciones que hicimos, andábamos un poco más del 50%, y ahora andamos arriba del 90%. O sea que ese tema, que era uno de los temas que se le achacaba al tribunal, esto no sale porque el tribunal, eso ya es un tema que va siendo el pasado. Todavía no lo es, pero en unos años más va a ser totalmente fuera del tema. Pero tenemos, entre otros, este tema. No es el único. No es el único. Tenemos otro problema, que es que cuando el tribunal actúa, emite su resolución, la resolución puede ser de lo que llama intervención, que es decir, muy bien, la licitación, el llamado a precios, en fin, lo que fuere, está bien hecho, adelante, luz verde. O puede ser lo que se llama observación. En el cual el tribunal dice, no, acá hay algo que está mal hecho. Entonces el organismo le vuelve para atrás el expediente y debería corregirlo y volver a actuar. Pero la Constitución le da una potestad, que es lo que se llama insistir en el gasto, lo que llaman muchas veces reiterar el gasto, en el cual el ordenador del gasto reitera y pasa por encima, digamos, de alguna forma de la observación del tribunal. Entonces el tribunal puede mantener, porque podía haber habido un error, por ejemplo, del tribunal, que rara vez acontece.
Que pueda corregir, digamos.
Ahí está. O el tribunal mantiene eso. Y cuando mantiene, va a la Asamblea General. Eso en una época, estamos hablando, como bien decía usted, hace más de 80 años, cuando se estableció, era la manera de decirle, bueno, le damos la máxima jerarquía. Cuando hay ese tipo de problema, va a la Asamblea General. ¿Qué pasa? Digamos, el problema Hoy en la realidad es que la Asamblea General no los trata, los casos estos. Entonces, tenemos acá un doble problema. Primero, el ordenador de gasto debería, en general, tener la autocrítica, decir, bueno, si esto me viene observado mejor, lo corrijo y me saco el problema encima, la verdad. O por lo menos voy aprendiendo para el futuro, porque también esa es otra cosa que molesta bastante. El organismo insiste en el gasto, pero después hace exactamente lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Verdad? Es decir, o sea, no hay una curva de aprendizaje que diga, bueno, yo hice mal la licitación, la verdad que debí haber llamado de otra forma.
No recapacita.
No recapacita. El pliego debe haber sido distinto, debe tomar en cuenta tal cosa. No, lo vuelvo a hacer igual. Entonces, hay una actitud a veces de, que llama la atención, preocupa.
Claro. Digámosle a la gente que el organismo no tiene más potestades que esa, que observar, ¿verdad? No puede ni castigar ni impedir ninguno de los procesos que observa.
No, nosotros hemos
asesora,
ido...
Asesora, digamos, observa, supuesto, detalla, pero esa es su función. Claro,
se supone que el encargado de
no sé si... Claro, tendría que corregirse quien recibe la observación, ¿verdad?
Esa sería, como dice Long, una autocrítica. Y se supone que... No sé si el encargado de castigar, pero la parte punitiva sería en la Asamblea General, que el Parlamento dijera, muchachos, este organismo está incumpliendo.
Pero no
además,
se hace.
El Tribunal de Cuentas, está bueno decirlo para que lo sepa la gente... controla todo el Estado.
Todo.
Las 19 intendencias, ministerios, Poder Judicial, Poder Legislativo.
A los parlamentarios también.
A los propios parlamentarios, todo. Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia, lo que se imaginen estatal.
Y para que la gente tenga idea, estábamos repasando Long con Pablo, que por lo menos en algún año que me consta a mí, porque he escrito algunas crónicas al respecto, algunos artículos periodísticos, se llegó a 5.000 observaciones por año, en un año.
Ah, sí.
Yo no sé cómo estamos ahora.
Estamos más arriba de
más
eso.
Más arriba. ¿En cuántas estamos, más o menos, en el estimativo?
Bueno, quiero hacer ahí una salida, porque no es tanto el tema de la cantidad, porque puede haber muchas observaciones muy menores, muy pequeñas, formales, que no importan demasiado, pero sí hay dentro de ellas un conjunto de observaciones siempre graves e importantes, que esas son las que verdaderamente el organismo, tampoco el organismo frente a un pequeño detalle de algo de que omitió en el pliego, alguna cosa, bueno, que el tribunal tiene el deber de observarlo, no por ello el organismo va a decir, bueno, deshago toda esta licitación, empiezo de nuevo, puede
hay
seguir adelante.
Son menores.
Exactamente.
Pero, de todas maneras, ¿en qué número andamos?
Bueno, andamos más de las 10.000 actualmente.
Es impresionante, porque ya 5.000 en aquel momento.
Sí, era un número
que hace 7, 8 años atrás.
Estábamos viendo que
era 2000, fuerte.
En 2007.
Hasta 2007 yo encontré un artículo periodístico donde yo mismo, de buena fuente, citaba que había 5.000.
Y en 2002, 2003 anduvo en 5.000 también la cantidad y ya era récord. Estamos rompiendo.
Estamos en 10.000.
Más de 10.000.
Más de 10.000. Más de 10.000. Bueno,
habría que ver las cifras de estos últimos años para dar una cifra precisa, pero de todas maneras estamos hablando de un orden muy importante, ¿no?
Claro.
Pero voy a seguir agregando dificultades, ¿no? Lamentablemente, ¿no? El tema es que el tribunal, como decíamos, cuando observa, eleva la Asamblea General, yo creo que ahí hay una tarea para hacer, yo creo que la Asamblea General es importante que constituya una comisión y empiece por lo menos a seleccionar
algunas observaciones, casos, como usted decía, ahí está.
Exacto, que puedan ser casos testigo, ejemplos tipo, que luego, una vez que emite un fallo, la Asamblea General, una decisión, una resolución de la Asamblea General, puedan servir para ir evitando que esas cosas se puedan reproducir. O sea que por ahí hay un camino. Pero el tema, es decir, yo lo oía recién que decía, bueno, el tribunal controla todo. Bueno, ahora tenemos que agregar algo, es casi todo. Y cada vez más es lo que empieza a quedar afuera, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que es de estos últimos años, a tratar de generar formas y maneras de quedar fuera del Tribunal de Cuentas. Aparentemente, ahora voy a aclarar porque digo aparentemente, pero hasta el día de hoy es así. Y este es el caso de la creación de fondos o fideicomisos, por ejemplo. El caso mucho más notorio todavía de las sociedades anónimas de propiedad total o parcial del Estado, todos casos en los que se manejan dineros públicos y uh-huh. en los cuales, en principio, es como que quedaron fuera de lo que el tribunal normalmente controlaba. Al principio había algún caso muy aislado.
Cada vez es más común, lo del fideicomiso es de todos los días. Las sociedades anónimas que están en negocio con el Estado está cada vez más... Bueno, tenemos el tema de ANCAP ahora, ¿no? Digo, este es paradigmático en ese sentido, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Ahí se crean sociedades anónimas en las cuales el Estado tiene una parte y, bueno, uh-huh. basta que aunque tenga una parte mayoritaria, minoritaria, no importa, para que haya un dinero
claro,
público.
Existiendo, claro, pero existiendo ya las asociaciones, ¿eso le impide al Tribunal de Cuentas observar?
No, el Tribunal tiene que resolver eso y está en vías de y próximo a tomar una resolución al respecto.
A resolver si va a intervenir en esos casos o no. Sí, hasta el momento no interviene hasta tanto no decida.
Hasta el momento no interviene hasta tanto no decida.
¿Desde cuándo eso lo...?
Digamos, no ha intervenido en esos casos hasta ahora. Es decir, interviene en aspectos formales. Por ejemplo, en el caso de si se crea un fondo, interviene si el dinero fue transferido o no. Claro. Pero, digamos, los temas de fondo, ¿cómo se gasta ese dinero? Claro. ¿No, verdad?
Hasta este momento no se interviene. Pero se está estudiando porque se ve esta realidad que rompe los ojos, que es que hay mucho dinero que va, circula precisamente a través de fondos, de fideicomisos, uh-huh. Que son dineros públicos, pero que tienen ese caminito, digamos, y que quedan fuera de la égida del control del Tribunal de Cuentas. Y eso lo están resolviendo por motu propio, ustedes.
Sí, sí, en base, por supuesto, a las disposiciones legales, sobre todo al marco constitucional, que
es esencial,
que establece con toda claridad que todo aquello que sean recursos públicos, digamos, tiene que ser controlado.
Bueno, a mí me parece muy saludable efectivamente lo estamos viendo todos los días, y es una especie de gran coartada, ya sea... para la corrupción o para el dispendio del erario, de los dineros públicos, el hecho de estar asociado el Estado o sus entes o quienes sea, porque estoy pensando en ANCAP realmente, que es un ejemplo paradigmático vivo en este momento, de asociarse con empresas privadas con las cuales se deslinda, digamos, uh-huh. de cierta responsabilidad y se la tira a la empresa privada.
Ni siquiera la asociación con empresas privadas, sino...
No, los negocios.
La creación de empresas. Porque ¿qué pasa con toda la constelación de empresas que son...
Se desprenden
de una empresa madre, por ejemplo, todas las empresas que funcionan en el derecho privado, que son hijas de Antel, hijas de UTE, hijas de ANCAP.
Tiene razón lo que dice Pablo. No solo están aquellas empresas que vienen de afuera a negociar con el Estado, sino las creaciones propias que el Estado hace de empresas privadas o mixtas.
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre ALUR.
Hoy día solamente ve ALUR a través de lo ANCAP. Que le llega a través de ANCAP.
Es lo que está diciendo Long. Se está estudiando,
digamos, al interior de la empresa, cómo la empresa compra algo, hace una licitación, cómo recurre a por qué mecanismos, cómo utiliza el dinero, en definitiva, uh-huh. eso no lo ve el tribunal, ¿no? Lo mismo pasa con todas estas subsidiarias o como se les llame, empresas, sociedades anónimas, en las cuales una empresa del Estado tiene un porcentaje, en muchas, en la mayoría es mayoritario, en algunas es minoritario, pero no deja de ser dinero público, ¿no verdad?
Claro.
Entonces usted no lo puede usar libremente.
Claro.
Es decir, yo creo que...
Claro, puede ser el caso de ALUR, porque ALUR es 90% ANCAP, 10% PDVSA. Petróleo de Venezuela. PDVSA, claro. Entonces, es una empresa pública, si se quiere, porque es una empresa cuyo paquete accionario, entre comillas, del 90% depende de ANCAP, que es una
empresa. Pero ese contralor ahora no lo puede hacer el Tribunal de Cuentas y está estudiando.
El contralor al interior de la empresa no lo va a hacer. No lo hace. Ahora, nosotros entendemos que, digamos, esa es algo que el tribunal puede resolver. Que confiamos que lo resuelva próximamente, en no demasiado tiempo. Ahora doy mi opinión personal, por supuesto, porque reitero, no ha sido tomada la decisión todavía, es que todos los lugares donde hay dinero público, de la gente en definitiva, tienen que ser controlados.
Bueno, a mí me parece muy saludable. Long, eso...
No puede haber islas en las cuales no se sepa lo que pasa, no se sepa nada.
Sí. Sirva eso como coartada, ¿verdad?, para que la información no llegue al público y a los organismos de control como el Tribunal de Cuentas. Tomamos una pausa, seguimos con Ruperto Long, que está muy interesante el tema y vamos a seguir hablando con él a propósito también de un encuentro que ha habido entre distintos tribunales. En realidad después nos va a contar lo de la pausa, si esto se hace anualmente, cómo se hace. hace es realmente muy interesante. Son organismos de contralor que son cada vez más necesarios, inclusive en este panorama algo difuso de hacer negocios que tienen los distintos estados. Lo hablamos con Ruperto Long, ministro del Tribunal de Cuentas de la República, aquí en El Espectador, a la vuelta de la pausa. Bien, súper interesante realmente la charla con el ministro del Tribunal de Cuentas, Ruperto Long, que está aquí con nosotros. Bueno, a propósito, nos quedamos hablando fuera de micrófono más de lo mismo, ¿no? De cómo se opera estructuralmente con asociaciones, con la creación de empresas privadas que están asociadas a lo público y que escapan a este contralor del Tribunal de Cuentas, sus observaciones en los gastos, que de todas maneras, nos decía Long, efectivamente, habida cuenta de la realidad que rompe los ojos y que es realmente abrumadora, no solo aquí en Uruguay, sino en el mundo, exige, ¿verdad?, de que se haga un contralor que, bueno, el Tribunal de Cuentas está estudiando realizar de aquí en más porque no lo ha hecho. Pero es bueno resaltar que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en algún momento observó lo que fue el inicio del descalabro que terminó con Pluna, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Sí, sí. Pero me gustaría ahora ponerlo en evidencia, porque yo, en su momento, que éramos muy pocos los periodistas, yo recuerdo a Mlixen, recuerdo alguna nota más de algún otro colega a propósito de lo que fue el inicio de este vaciamiento de una empresa.
Es, ¿verdad?, que siempre es el primero que detecta.
Siempre
casi,
es el Tribunal de
siempre,
Cuentas.
¿No?
Sí, 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 sí.
De hecho, los periodistas que trabajamos en buscar ese tipo de cosas, siempre apelamos, que de hecho la página del Tribunal de Cuentas se la recomendamos a la gente, tcr.gov.uy. Están todas las resoluciones con las observaciones de los organismos públicos.
Claro, yo realmente recuerdo ese momento, ¿no? Porque era el Tribunal de Cuentas, machacaba, cómo se había hecho el negocio con Lidgate, de qué manera, todas las observaciones se hicieron en tiempo y forma. La verdad es que deberíamos agradecer la existencia de un organismo de este tipo. De hecho, yo creo que la mayoría de los uruguayos lo agradecemos, pero efectivamente le pedimos a las autoridades que lo tengan como lo que es, el Tribunal de Cuentas, un tribunal que asesora, que está para ahorrarle dinero a la República, para ver que los procesos se hagan de forma cristalina, correcta, ajustada, derecho. No puede ser que eso se haga y, como pasó con Pluna, finalmente se desoigan todas las observaciones para que se termine como se terminó.
Seguro. Es muy importante la oportunidad. O sea, una cosa es una investigación posterior, judicial, etcétera, pero ahí ya buena parte del daño ya está hecho.
El diario del lunes.
Es el diario del lunes. Ya sucedieron los hechos, hay que investigarlo, por supuesto, como corresponde. En cambio, en el caso del tribunal, muchas veces es antes incluso de que se realice el gasto. Otras veces es durante, si es, por ejemplo, algo que surge a través de la auditoría de un balance o lo que fuere. Hay muchísima información que el tribunal está dando permanentemente a los organismos para justamente evitar que pasen estas cosas. Le pongo otro ejemplo que también fue muy notorio en el caso de ACE, por ejemplo, de las limpiezas y todo ese tipo de servicios. Eso que parecía un tema en apariencia menor, ¿no verdad? Es decir, a la limpieza de hospitales y eso. Eso fue sistemáticamente observado por el tribunal, porque todo ello tenía componentes y cosas que llamaban la atención y que y eso se pudo haber cortado muchísimo antes que el momento en el cual ya llegó a transformarse.
¿Se acuerda de algún otro caso más así paradigmático? Hay montones, estamos hablando de 10.000 observaciones, ¿no?
En el caso en el caso este de ANCAP, muchos de los temas que hoy día son controversiales, yo no me voy a pedir, hay una comisión investigadora día trabajando, pero muchos de esos temas, la gran mayoría, fueron observados en su momento.
Me consta,
¿no?
me consta.
Tema del contrato de publicidad, por ejemplo, y otros, y con observaciones severas y a su vez interesantes, pero reitero, eran todavía a tiempo, ¿no? Es decir, cuando el organismo podía tomar la decisión de seguir o no seguir adelante, buscar otra alternativa. Quiero, de paso, rescatar alguna nota más positiva, que hay organismos que lo hacen. Y hemos tenido casos muy buenos de organismos que nos han dicho, no, si ustedes estos nos lo observan, nos vamos para atrás. Y otros que, frente a determinadas observaciones, han dejado sin efecto, incluso a veces cosas que les han traído problemas, pero siempre el problema es mucho menor. Porque el problema, ¿cuál es? El organismo dice, bueno, el problema es que pierdo 3 meses, 4 meses, tengo que rehacer el proceso. Claro. Pero eso, frente a la pérdida posterior, es una ganancia, es nada. Exacto. Claro. Entonces, estamos generalmente frente a una cierta pérdida de tiempo versus una pérdida muy grande de dinero, de imagen, de prestigio de la institución o lo que sea. Pero algunos lo hacen, y son unos cuantos, y bueno, solo luchamos porque eso crezca. Bueno. Entonces no me quiero quedar solo con la parte negativa de todo lo que se desoye al tribunal, que es muchísimo, lamentablemente. Sí, sí. Pero también en la otro plato de la balanza hay gente que escucha.
Me parece muy bien.
Y el tribunal tiene una escuela de auditoría gubernamental, que se llama así, creada por ley, en el cual da cursos permanentemente. Por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos hecho muchos cursos con las alcaldías, porque ahí tenemos un tema nuevo en el cual el alcalde, muchas veces, o el alcalde o el propio intendente, no saben qué es lo que puede gastar y lo que no gastar, cómo hacer el ordenamiento del gasto. Y ahí hemos encontrado una excelente respuesta de todos los nuevos alcaldes, incluso los electos, de decir, no, yo quiero hacer las cosas bien, ¿cómo hago para no tener mañana un problema?
Está perfecto.
Hay todo un tema de formación, de educación, que es lo que yo creo que algún día nos llevará a ser una sociedad desarrollada, en el cual estos fenómenos sean cada vez menores, ¿no?
Sí. Long nos decía que venía de un encuentro que se hace entre distintos tribunales de cuentas, de la mayoría del mundo. ¿Cuántos son?
Bueno, hay dos grandes encuentros. Sí. Uno que es de todo el mundo, que se llama INTOSAI. Ahí están todos los tribunales de cuentas del mundo. Ajá. Y hay otro que es el que yo vine ahora, que es el de América Latina y el Caribe, aunque participan también algunos tribunales de cuenta europeos, organismos internacionales, y que es realmente muy importante, muy interesante, porque
¿qué se trae de ahí?
Bueno, me traigo ver algunos temas que cada vez son más importantes. Le voy a nombrar dos.
A ver.
Uno que parece muy obvio, pero en el que tenemos que seguir avanzando mucho, que es el uso de las tecnologías, la información en estos temas. Cada vez es posible hacer más cosas y tener un control muchísimo mejor. Pero ese parece, yo diría, un tema bastante obvio, ¿no? Lo que tal vez a uno lo sorprenda cuando está adentro, cuando está en esta reunión, que es una especie de baño de inmersión, es ver que tantos países, incluso países pequeños, países con poquísimos recursos, están haciendo avances. Pero otro gran tema es lo que se llama la participación ciudadana, ¿no? Es decir, hoy día hay una tendencia que es a tratar de que la gente se involucre cada vez más. ¿Qué va? Desde el poder hacer una denuncia, pero no una denuncia porque conoce a alguien del tribunal que es amigo o algo, no. Formalmente, que haya una, vamos a decir, una ventanilla, que puede ser una ventanilla electrónica, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
La denuncia puede ser anónima o no, por supuesto que luego va a ser analizada y se verá si es seria o no es seria. En otros lugares se va a más de eso, se crean incluso ciertos comités de seguimiento, siguiendo determinados procesos en los cuales la ciudadanía tiene posibilidades de ayudar en ese proceso de contralor del gasto, ¿no? Hay muchísimos sistemas, algunos países han avanzado muchísimo en eso, y nuevamente aquí me ha llamado la atención gratamente ver cómo algunos países de América Latina, o de América Central, que uno los ubica con mayores dificultades, sin duda, que el nuestro, van implementando esos mecanismos, ¿no? Es decir, para que el ciudadano sea un aliado efectivo. Lo es, sin duda, conceptualmente, como hablábamos al comienzo con ustedes, en el sentido de decir, bueno, yo quiero que me cuiden mi dinero, porque es bastante esfuerzo, pago el IVA, el IRPF, lo que fuera, para que después se lo gaste cualquiera como quiera. Bueno, o sea, pero ir más allá, usted está en una oficina pública o a nivel de una empresa privada, usted detecta o ve algo que a usted le llama la atención, bueno, usted tiene la posibilidad de hacerlo llegar y va a ser estudiado con seriedad. Eso lo hace Chile, por ejemplo, es un país, por supuesto que lo hace en muchos países, ¿no? Algunos en un grado muy interesante. Entonces, vamos a ver si nosotros podemos avanzar en eso. Esa es una cosa
una
interesante
mejora muy importante,
para materializar esa alianza.
Sí. Porque además otra de las cosas que hablábamos con Long fuera de micrófono es que hay mucha ingeniería ahora, ¿verdad? Para ingeniería económica, de finanzas y de negocios.
Para que no se note la
maniobra. Para que no se noten las maniobras, ¿no? Digo, eso es algo que uno puede decir por epistemología, ¿no? Digo, no lo ves, pero como uno rompecabezas, como se llama nuestro programa, podés armar muchas fichas y ver más o menos cuál es el rostro que se forma, sin tener todas las fichas, ¿no? Pero bueno, en realidad uno trata de tener todas las fichas. Para tener todas las fichas, evidentemente hay que sumergirse en esa ingeniería, y seguramente aquí lo que hablaba Long de las nuevas tecnologías y la informática puede ser de mucha ayuda a ese respecto. Supongo que hay algunas preguntas.
Sí, hay preguntas, y yo tengo una pregunta más. Hay Dale. Algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, comentarios más que preguntas, ¿no? Un oyente dice que nunca en los últimos 30 años la Asamblea General trató el tema en cuestión. Uh-huh. O sea, el tema de las observaciones en concreto. Uh-huh. O sea, que no es privativo de este gobierno, que viene Ajá. desde okay. el retorno a la democracia, no se han tomado en cuenta. Es lo que dice un oyente, como apunte, uh-huh. yo no sé si...
Sí, habría que buscar exactamente claro, el tiempo, pero que es, digamos, algo que no se instrumenta, es no así efectivamente, okay. y es un debe muy notorio. Tremendo. Y reitero y subrayo, digo, porque no es que haya que analizar cada cosa, porque eso no. Pero sí elegir algunos casos claro. más importantes por el volumen, por la gravedad, y eso ya sería una señal muy fuerte.
Una excelente.
Una excelente señal. Claro. Así que vamos a ver si eso se logra revertir. Sí.
Nosotros recién conversábamos sobre el tema de la otra ingeniería que yo le comentaba, más que preguntarle sobre qué pasa con las empresas que están dentro del derecho privado, pero a su vez son, propiedad de empresas estatales. Y ahora me estaban recordando que hay un proyecto de ley que ya debe estar recontra cajoneado, del ex senador Sergio Abreu, que trataba de meter un paliativo a esa situación.
Sí, ese proyecto directamente hubiera resuelto el tema de haberse aprobado, porque, al haber una ley, que específicamente se expide sobre ese caso concreto, que reitero es un caso creciente y muy importante, las sociedades anónimas de propiedad total o parcial del Estado, el tema estaría liquidado. Como eso no ha
Pero
sido aprobado...
el proyecto que estipulaba...
Estipulaba que el tribunal tenía la potestad de controlar.
Claro, que estamos hablando de lo que quiere hacer el tribunal de cuentas.
O sea, ¿se ampliaría la potestad?
No. Nosotros, tengo que ser cuidadoso porque este es un tema que va a ser resuelto en las próximas semanas o tal vez en los próximos meses, después de mucho tiempo de trabajo y
de
estudio.
O sea que va próximamente.
Yo pienso que próximamente el tribunal va a adoptar una decisión. Sí, veamos cuál es la decisión.
Sí, bueno, yo estoy apurando el anuncio para al lado de donde me interesa, Long. Estoy diciendo, creo que es un buen anuncio.
Creo que es clara cuál es mi posición también.
No, está clarísimo. Estamos
soy
hablando,
sí muy respetuoso.
Sí, en sintonía, ¿no? Digámosle, la gente lo sabe. Es uno de los ministros, ¿verdad, Long? Que interviene. Aquí son siete ministros, ¿verdad? Es así.
Entonces tendremos que votar. Pero yo pienso que perfectamente el tribunal puede, reitero, sin esa ley, obviamente que si la ley hubiera salido, bienvenida, porque el tema ya está, a esta altura ya estaba fuera de toda discusión. Pero aún así, yo creo que las potestades le permiten constitucionales le permitan al tribunal intervenir en esos casos.
Claro, de todas maneras, eso hablará de la constitución completa de los ministros, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Long, a saber, evidentemente, hay ministros del Partido Nacional y del Frente Amplio también, ¿verdad? Del Partido Colorado. Y del Frente Amplio. Insisto.
Sí, ¿verdad? Y son mayoría, si no me equivoco, ¿no?
Exacto. Bueno, a ver un poco. Nosotros fuimos designados por dos tercios
de la Asamblea.
Más de dos tercios de la Asamblea General.
Lo dice la Constitución.
Y hay personas que han tenido una trayectoria política anterior, en el caso mío. Hay gente que es, como es el caso del presidente, Rippe, el doctor Sigbert Rippe, que por ejemplo no tiene ninguna trayectoria política anterior,
hay tres Frente Amplistas, dos nacionalistas y un Colorado.
Seguro, y nosotros no podemos además tener actividad política en este
claro.
tiempo,
sí,
¿no?
Claro.
Tenemos todas las vedas posibles en ese campo, por eso también hay que ser ahí muy cuidadosos. Claro. Así que veremos cada uno con su conciencia más acá.
Muy bien, pero es algo que lo sabremos dentro de muy poco tiempo.
Pienso que en una dirección u otra el tribunal ese tema lo va a tener que decidir, porque es un tema que ha crecido enormemente y en el cual ya no se puede decir, esto es un tema pequeño, lo dejamos
de
lado.
Sí, ya dejó de ser un tema
menor.
No,
ya ahora es un tema importante.
Bueno, se nos ha ido completamente los minutos, pero le pido una última línea que quizá pueda decírmela o quizá no, que es decirme qué casos connotados, qué observaciones importantes, gruesas, hay de último tiempo, en este último tiempo. Dos, tres, cuatro casos que usted me quiere señalar. sí, por su importancia, ¿no?
Habría que, digamos, habría que lo repasar este,
¿cómo? Lo maté, digo, claro.
Sí, sí, un poco sí, para, porque uno no, claro, no quiero caer en la injusticia de, digo, bueno, sí, hubo un, sí, caso que fue notorio, mm, no fue de tanto tamaño, pero tenía significación, que fue la compra de un avión, llamémosle presidencial, ajá, por parte, cierto, de la Fuerza Aérea, que se iba a hacer una compra directa, sí, sí, directa, sí, sin, sí, llamado a licitación.
Lo recuerdo, claro.
Ese es un caso que en principio fue hacia atrás y, uh-huh, y vale, aparentemente va a ser respetada la voluntad, dicen, del tribunal, sí, y se haría un llamado público. Ajá. Ese fue un caso muy importante, claro, porque nos pareció muy emblemático, claro, por el tipo de compra. Uh-huh. En el sentido opuesto, uno que no, aparentemente no va a ser respetado, fue lo de Ante la Arena. Fue una decisión muy importante para, sí, el tribunal, porque implicaría, digamos, si se sustancia el proceder distinto, el hecho de que cualquier organismo pueda hacer cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Y eso es muy delicado, muy complicado.
Me, o sea, quedo con eso, Long, sé que seguramente, la... bueno, estamos hablando de 10.000 observaciones, y muchas
más
de esas...
Más de
10.000. Y muchas de esas, en realidad, como las de ANCAP o cosas de ANCAP, las estamos hablando día a día. Así que, bueno, desearle éxito en la tarea a usted y a sus compañeros, y ojalá realmente se puedan aumentar las potestades, porque hay mucho, más allá de la corrupción, lo que hablamos, hay mucho dispendio de dinero que no está siendo visto en estos momentos por el Tribunal de Cuentas, que es un organismo creado para controlar los dineros del Estado. Y hay mucho dispendio a través de estas asociaciones que no está pudiendo ser controlado, como ya quedó claro en toda esta charla. Long, muchísimas gracias por haber estado aquí.
El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta la próxima.
Un saludo a la audiencia.
Gracias.